todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles. Hoy día 9 del 9 del 2020. De nuevo contigo en nuestras emisiones en directo. Esta es la correspondiente al miércoles. Por lo tanto, 120 minutos por delante de 6 a 8 de la tarde para compartir una parte de lo mucho que se cuece en el mundo del rock y del heavy metal. De momento no está prohibido hacer música, tampoco está prohibido venir a hacer radio, por lo menos hacer música de estudio, porque los directos siguen estando complicados. Así que nos vamos a decantar por seguir presentando obras que se están editando en estos días. Hoy tenemos una nueva banda invitada, como suele ser habitual en el programa. En concreto son Shallow Waters. Tremendo grupo conformado por diferentes componentes de experiencia dentro de la escena del metal extremo, que nos ha dejado un trabajo de debut fenomenal llamado Bed of Snakes. Estaremos charlando con su guitarrista, con Tristan Íñiguez, en una entrevista que ya tenemos registrada y si todo va como es debido, sacaremos a la luz en los próximos minutos. Ya sabéis los puntos de escucha, lamiradanegra.es, en nuestra propia página web, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Sabéis que estos programas se quedan a tu disposición una vez terminados, bueno, después de pasadas unas horas de acabar el programa, en la mayor brevedad posible los tenéis en la página web, en lamiradanegra.es. Para que los descarguéis, para que los escuchéis cuando queráis. Pero se agradece enormemente si te viene bien y haces el esfuerzo de escucharlo en directo. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar. Vamos a hacerlo con una banda mexicana con larga trayectoria que practica un estilo, bueno, pues a día de hoy yo creo que no demasiado explotado. A mí me pueden recordar a gente como los propios Molotov, Rage Against the Machine, Defcon 2. Es decir, llevan esa fusión de estilos, el rap, el metal, pero bueno, hay más cosas como el funky, el punk. Todo eso lo puedes encontrar en este grupo mexicano ya con larga andadura, Riesgo de Contagio. Lo último que nos han hecho llegar es este trabajo de título A Escondidas, donde se encuentran temas como este, Cuando Odio Sonreír. Ellos son En Riesgo de Contagio, sonando A Escondidas. El último disco que de ellos hemos recibido.
que tengo que estar cerca de ti y fingir y aparentar. Cuando odio sonreír, cuando quisiera esculpir y golpear, me hace sonreír y llorar y llorar y fingir y aparentar. Que me hace sonreír y reír y llorar y llorar. Si te quiero esculpir, si te quiero golpear, aunque quiera sentir que la besas como a mí, está arriba de mí. Si de nuevo estás aquí, si me hace sonreír y reír y llorar y fingir y aparentar. Mientras yo me encuentro aquí, no lo quiero creer, porque duele saber que después de una vez no te quiero perder. Si me excita saber que el dolor es placer y me duele perder.
Pues son 13 canciones las que se encuentran en A Escondidas. Es una pista oculta, una radio edit de este propio tema que escuchamos, que aparece como pista oculta del trabajo. Y os puedo asegurar que cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno va por un palo completamente diferente, pero sí que podemos decir que tienden hacia esa sonoridad punk, rock metal en algún momento dado. Y bueno, pues esa reminiscencia de... Luego metal también hay, por supuesto. Y en definitiva esa reminiscencia de bandas que se me vienen a la cabeza ahora mismo, pues Rage Against the Machine, Molotov, Death Con 2, es un poco la línea que lleva este grupo, que por otro lado tienen trayectoria larga ya a sus espaldas. Venimos a suelo estatal, vamos a presentaros el nuevo trabajo de Yugular, Verdugo de Verdugos. Se trata de una banda conformada por gente de otras formaciones también de esencia punk, como Non Servium, Arcada Social o Caótico, y bueno, la verdad que van al palo más agresivo con Yugular. Presentaron un primer disco, Que Corra la Sangre, en el año 2018, que contenía 4 temas, y en este disco se incluyen esos 4 temas, precisamente, aparte de otros 8 nuevos cortes, se incluyen esos 4 que pertenecían a ese EP con el cual debutaba la formación. Me voy a quedar, de momento, con uno de esos temas rescatados para esta edición ya de Verdugo de Verdugos, de un trabajo definitivamente largo, y luego ponemos otro tema de Yugular, ya de los nuevos escondidos dentro de este disco. Nos vamos a quedar de momento con este La Calma Tensa, Yugular. We'll be right back. Ahí está Yugular con este tema, La calma tensa. Y me voy a quedar con otro de los cortes del disco para dar fe de los nuevos temas que se encuentran ya dentro de este Verdugo de Verdugos, en concreto este Sin filtrar, que tan expresivo puede resultar de lo que es un estilo de street punk completamente directo, agresivo, contundente, y que voy a poner en el otro lector porque este me está empezando a dar algún problemilla. Así que lo estaba escuchando por ahí de fondo y lo vamos a subsanar. Lo dicho, muy identificativo a mi modo de ver de lo que es el estilo de la banda, Sin filtrar, de una formación que por otro lado se llama Yugular, porque también es así de directos y ahí es donde directamente muerden con cada uno de sus temas. Y un ejemplo, este que ya vamos a empezar a escuchar, este Sin filtrar, sonando por partida doble Yugular, hoy aquí en La Mirada Negra. Que se quede en este nuevo mundo que está viniendo. Ahí están Yugular, Verdugo de Verdugos. Si te gusta este estilo de música, la verdad que va muy a piñón. Es un cañonazo que te puede llegar a gustar, pero insisto, muy orientado hacia amantes del street punk o del punk más sanguinario, más directo, directo a la yugular. Bueno, pues vamos a continuar con más trabajos. En este caso nos pasamos al metal extremo, aunque es un metal extremo, un death metal, en este caso bastante punk. De hecho, ellos mismos lo catalogan como death metal macarra y utilizan el lema de a puro puño pelado para identificar lo que realizan. Otra formación que se crea en 2016 por parte de componentes que ya vienen de otros grupos, como Ferk, ex Aborto de Satán, o Rubén Esquerecí, que son los que decidieron formar A De Huello, que es el grupo que va a sonar a continuación. Luego contaron con Palomo, ex Lépoca, que posteriormente abandonaría la formación, y también contarían con Aitor, ex Cylinder, que, y por otro lado también de otra formación, en este caso Dirac, de ex Comando KK, y bueno, pues la verdad que ya componentes que tenían una andadura a sus espaldas, que sabían por dónde se andaban. Definitivamente dieron vida a De Huello y nos han dejado hace ya algún tiempo este trabajo de título ex.almohadillaes0001. Así es como se llama este trabajo con el cual los presentamos a De Huello. Andan con miramientos. Ahora lo que tocan tiene su miga, bajo mi punto de vista, a pesar de que buscan ese sonido completamente sucio de un death muy añejo, podríamos decir, aunque con el idioma en castellano y con la actitud que poseen y los textos que tienen, pues pueden llegar a tener esa actitud punk, de ahí que metan esa coletilla de macarra. Ellos eran A De Huello, por cierto, textos que igual, dada la guturalidad, algunos no descifran del todo, pero si le prestáis un poco un vistazo al libreto y los desgranáis un poquito, vais a entender que esos textos de Adegüello tienen muchísima intencionalidad y me parece que es una de las partes también fuertes de la obra que nos han presentado, aparte de una presentación, por cierto, que cabe resaltar. Muy cuidado todo el formato, la suciedad queda en el aspecto musical, ahí se manchan las manos de sangre, pero luego la verdad que la presentación del disco es de absoluto lujo. Gran trabajo en todos los aspectos por parte de Adegüello. Vamos ahora con una banda que nos llega desde Cataluña, desde Barcelona, en We Exist Even Death, una banda que, si no me equivoco, por lo que he podido mirar por ahí, lleva como 3 años funcionando y están sacando de forma segmentada durante este año 2020 su nuevo trabajo, Quimera. Sea of Shame, SOS, es el nuevo tema que precisamente nos ofrece esta banda de groove metalcore, así es como ellos se califican, donde bueno, tratan el tema de los refugiados y por lo tanto pues también tiene esa sensibilidad a nivel de texto, una obra, un tema que por otro lado suena de esta manera que vais a poder apreciar, contundente. We Exist Even Death, la banda que os presentamos con Quimera, este trabajo que van sacando de forma fragmentada en en este año 2020. Venga, vamos escuchando lo que se nos estaba metiendo por ahí, una de las sintonías del programa, y me estaba volviendo un poquito loco. Ahora sí, lo que suena es directamente y de forma exclusiva y solo lo que tiene que sonar: We Exist Even Death. Vamos a seguir con contundencia. Ya han quedado We Exist, Even Death, banda de Barcelona, que a mi modo de ver suena fantásticamente bien. Grupo que no lleva demasiada andadura en principio a sus espaldas. Tampoco desconozco demasiado la procedencia de sus componentes, pero creo que sabe muy bien por dónde se andan. Sin embargo, con lo que vamos a continuar sí que es uno de los grupos grandes a nivel internacional dentro del metal extremo. Son Benediction, los cuales ya han anunciado un nuevo trabajo discográfico que llegará para el próximo día 16 de octubre y que llevará por título Scriptures. Los británicos adelantan o han adelantado algún tema, como es el caso de este Rabid Carnality, que vamos a hacer sonar para ti, para que vayas degustando, para que vayas masticando cómo suena lo nuevo de Benediction. Esta Benediction, clásico death metal, y por esa línea vamos a continuar ahora con los suecos Bloodbath, que hace ya algún tiempo, es curioso que a veces anticipamos discos y otras veces pues no habíamos pinchado los trabajos, o no recuerdo, porque también se me puede ir ya un poco a la cabeza con la cantidad de música que uno va soltando en el programa, pero no recuerdo que pincháramos lo nuevo de Bloodbath en el programa en pasadas ediciones, y ya data de hace algún tiempo este trabajo que lleva por título The Arrow of Satan is Drowned, y que hasta la fecha, si no me equivoco, sigue siendo el último editado por la formación sueca. Así que vamos a ir directamente con la música de Bloodbath, con lo que se encuentra en este disco, donde seguían contando con Nick Holmes en la voz. Y bueno, pues yo creo que para cualquier amante del metal extremo, para cualquier amante del death metal, una obra y una banda Bloodbath más que interesante siempre. Así que a disfrutarlo, todos los amantes de la mayor brutalidad sonora. pues así de destructivos suenan Bloodbath. Y vamos a seguir con grandes de la escena internacional del death metal, porque lo que viene a continuación es el nuevo trabajo, el estreno del nuevo disco de Six Feet Under, o al menos un adelanto de lo que será ese próximo trabajo discográfico de la banda de Chris Barnes, quien también fuera vocalista de Cannibal Corpse y una institución en sí mismo dentro de lo que es este sonido, de lo que es este estilo. Y Nightmares of the Decomposers es el título que le va a dar a esa próxima entrega. Amputator, el tema que vas a escuchar, será la forma en la que precisamente se abra ese trabajo discográfico. Sonando ahora para ti aquí en La Mirada Negra, lo nuevo de Six Feet Under. Six Feet Under. Y bueno, dejando un poco al lado nombres, por lo menos de bandas totalmente reconocidos a nivel internacional, sí que vamos a ir con el regreso de ilustres dentro de la escena. Y es que vamos a pinchar The Troops of Doom, que es la banda en la cual encontramos a Jairo Tormentor Güedez, quien fuera guitarrista original de Sepultura. Ahí es nada, pues bien, tienen un EP de título The Rise of Heresy, y la verdad que creo que también puede hacer las delicias de los amantes de la buena tralla. Se llaman, como te digo, The Troops of Doom. Ahí encontramos a Jairo Tormentor Güedez, que, como digo, estuvo durante, bueno, en la década de los 80, estuvo formó parte de Sepultura, ni más ni menos. Y así es como se las gasta ahora mismo con esta su nueva banda, con The Troops of Doom. Escuchamos este Between the Devil and the Deep Blue Sea, que, como te digo, va a formar parte del nuevo trabajo que también se editará para el mes de octubre de The Troops of Doom, de título The Rise of Heresy. Les escuchamos. Suenan The Troops of Doom, también contundentes. La verdad que hemos hecho una buena escabechina en este arranque de programa. Empezábamos un tanto más punk, pero luego lo hemos ido dando más al metal extremo y nos acercamos, y de hecho llegamos ya al momento en el que vamos a ir con los invitados centrales en el día de hoy, con Shallow Waters, fantástica formación que a nosotros pues nos ha gustado muchísimo. De hecho, por eso están aquí. Tienen como base de operaciones, podemos decir, Arrasate, en Mondragón. Ahí es donde podemos decir que se ubica lo que es la sede del grupo. De ahí es Tristán Íñiguez, es Darkness by Out y The Great Wound. Y luego de otros lugares son Andrés Pestana, pero también con experiencia, en cualquier caso, en otras formaciones como The Mindset, y Pablo Ejido, de Holium o Naema. Son los tres componentes que gestaron lo que es esta obra de título Beth of Snakes, aunque como vais a poder comprobar en la entrevista, están intentando montar lo que es una banda ya completa, y ojalá que cuando nos llegue una nueva normalidad, o bueno, una normalidad real, podamos disfrutar del grupo en directo. Vamos a ir con el tema de apertura de este trabajo discográfico, de este Beth of Snakes, de Shallow Waters, banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra.
You can't.
presentamos hoy en el programa el debut discográfico que nos llega de Shallow Waters. Su música realmente ya ha sonado en programas pasados y ya os presentábamos una super banda, podríamos decir, porque se juntan músicos de diferentes formaciones, como son Tristán Íñiguez, al cual conocemos muy bien aquí en este programa, pues ya sabéis, de Darkness by Out, o en última instancia, la última oportunidad que pasó por nuestros estudios fue para presentar lo que hizo con The Great Gun, con Keith Garmendia, de Legend Belcha, que nos dejó, bueno, un sensacional trabajo. A Tristán Íñiguez se unen en este proyecto, en Shallow Waters, Andrés Pestana, de The Mindset, y se une también Pablo Ejido de Holium o de Naema, es decir, formaciones bajo mi punto de vista, de muchísima calidad y que suman en conjunto mucha experiencia, y el resultado nos lo plasman en Bed of Snakes, este debut discográfico de Shallow Waters, por el cual yo creo que merecen los tres músicos una enhorabuena muy grande, porque creo que el trabajo pues es fantástico y, a mi modo de ver, responde a las expectativas de los que conocíamos un poco algo de la trayectoria tanto de Tristán como de sus compañeros. Y precisamente a Tristán Íñiguez le tenemos al otro lado del teléfono para hablar de Shallow Waters. Tristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, qué buena, ¿qué tal estás? Nada, joder, pues encantado de estar aquí, que al final es, como bien has dicho, es casi ya mi segunda casa, que siempre nos tratáis muy bien aquí, y nada, aquí pasando los días del coronavirus y todo, me imagino que como todos.
Bueno, pues para nosotros es un auténtico placer y creo que merecido el que tengas un hueco aquí, pues porque, primero porque a nivel personal, cuando hemos estado contigo, pues la verdad que el trato también lo merece, y aparte creo que musicalmente toda esa trayectoria que llevas, siempre nos has demostrado con cada uno de tus grupos un gran nivel, así que yo creo que, por lo tanto, merecidísimo que estuvieras aquí de nuevo.
Oh, pues muchas gracias. No puedo decir otra cosa, no, la verdad que siempre que hemos estado ahí a gusto, si no recuerdo mal, han sido, como bien has dicho, ¿no?, dos veces, creo, una con Darkness, con el último disco, creo, y otra con The Great One, y bueno, pues ahora ya toca el turno de Shallow Waters, ¿no? Gracias, sí, por darnos esta cobertura, la verdad.
Sí, porque con Darkness by Out alguna entrevista también creo que hice por teléfono, pero sí que es verdad que igual en los estudios estuvisteis en una oportunidad, y bueno, y con todo, pues nos has dejado un gran pozo, vamos, con cada uno de los grupos. De Great One, no sé si está aparcado, si ha sido un proyecto puntual, no sé si ahora mismo cómo está lo que es ese último proyecto, grupo, no sé muchas veces cómo llamarlo, porque hay veces que este tipo de historias casi pueden surgir como algo puntual, ¿no? Te juntas con un músico, en este caso como Keith Garmendia, nos dejáis ese gran trabajo discográfico, y luego no sé si la intención es dejarlo ahí un poco aparcado o ahora mismo o sigue latente, ¿no?, ese grupo.
Sí, bueno, está un poco, como bien dices, un poco en stand-by. La verdad que The Great One es más que una banda, es un proyecto, porque como estamos Keith y yo, y bueno, sacamos el disco y la verdad que no hemos hablado mucho más del tema, no hemos querido llevarlo al siguiente nivel, por así decirlo. No descartamos que podamos hacer en el futuro algo. De momento, ya te digo, está parado, no pensamos de momento. Él tiene sus bandas también, yo estoy ahora con Shallow Waters a tope, y la verdad que quizás hagamos algún otro disco y tal, pero yo creo que no va a ser una banda real, por así decir. Yo creo que es un proyecto más de estudio, algo de sacar nuestra inquietud musical, ¿no?, de nuestras composiciones, y yo creo que por ahí irán los tiros en el futuro, si es que llega a haber un disco nuevo, vamos, pero poco más, yo creo.
¿Y Shallow Waters es banda real o también surge como proyecto? Porque en principio no se ha grabado el disco como una banda completa, ¿no? Todavía faltan algunas vacantes, tú te has hecho cargo de guitarra y bajo, las baterías bueno, son hechas en estudio. Y aparte luego es curioso porque la banda en la nota de prensa, ¿no?, nos pone como que surge en Mondragón, ¿no? Lo podríamos decir que es como un grupo de Euskal Herria, pero claro, la procedencia de cada uno de los componentes es diferente, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí, al final somos cada uno de un sitio. Andrés es de Murcia, Pablo vive en Valencia y yo soy de aquí, de Arrasate, de Mondragón. Lo que pasa es que como el grupo se formó aquí, ¿no?, lo formé yo en Mondragón, pues bueno, en algún sitio tienes que poner una base, ¿no?, por decir, un punto, ¿no?, en el mapa, y fue, pues eso, Mondragón, ¿no?, y sí, y consideramos, ahora, a día de hoy, Shallow Waters se considera ya una banda en su totalidad. Al principio sí que es verdad que lo empezamos como un proyecto, igual que empezó The Great One, lo dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto. De hecho, íbamos a hacer un mini CD, ni siquiera íbamos a grabar un CD completo. Pero las cosas han ido dando. Al final fuimos componiendo poco a poco, vimos que el material estaba bien, que nos gustaba lo que estábamos haciendo y bueno, y ya estamos, o sea, el disco lo grabamos los tres, pero a día de hoy ya tenemos también un cuarto miembro, que es Robert, batería de Denial y de los actuales Hex de Bilbao. Y ya es el batería oficial también de la banda y ya, bueno, pues ahora estamos en búsqueda de un bajista para completar la formación. Pero vamos a seguir con ello, tenemos intención de sacar un segundo CD también y de tocar en directo cuando nos deje.
Y yo lo catalogo de supergrupo por la calidad que nos habéis demostrado cada uno de los componentes en cada una de vuestras bandas. Y si ya me hablas de alguien que viene de Hex, pues puedo decir lo mismo, porque también me parece una banda fantástica. Ya sé que no hablamos de esos supergrupos en los que está My Portnoy, ¿no? Que cada banda en la que está es un supergrupo a nivel internacional. Pero lo cierto es que dentro de la modestia que tenéis que llevar muchos músicos, porque muchas veces nuestra música está un poco recluida a lo que es el underground, ¿no? Para que nos entendamos. Pero lo cierto es que sí, para mí atiende a esa denominación, que es un poco una etiqueta muchas veces que no podemos utilizar tanto en prensa como muchas veces las compañías, igual, pues un poco en plan comercial. Pero lo cierto es que la calidad y la categoría de los músicos, aunque sea ese nivel al que nos dejan en nuestra música, sí que creo que es contrastada en todos los lados. No sé si te gusta o no, o si es una forma de llamarlo, pero la realidad es que, vamos, cada uno de los componentes, yo creo que ya habéis demostrado mucho antes de que se formara Shallow Waters.
Sí, bueno, yo no creo que seamos una superbanda o seamos unos grandes músicos. Simplemente yo creo que la diferencia está en que somos personas que ya con mucha experiencia, o sea, que hemos vivido muchas experiencias, tanto buenas como malas. Llevamos muchísimos años tocando. Yo llevo muchos años, pero es que Andrés y Pablo es que llevan muchísimos más años que yo, incluso tocando. Pablo estaba con Neema y The Mises, aunque ahora han sacado dos discos, pero tienen una trayectoria muy larga. Y claro, al final es lo de siempre. La persona, como en todos los trabajos, ¿no? Si te tiras 20 años tocando, si te tiras 15 años editando discos y tocando en directo, al final adquieres una experiencia y al final eso es lo que te hace crecer grande, ¿no? Todos hemos empezado desde abajo, todos hemos empezado a escalar con nuestras posibilidades donde podíamos y bueno, y a día de hoy también ni siquiera Darkness Bayon, ni Shallow Waters, ni The Holeon tampoco somos bandas ultra grandes, simplemente pues bueno, nos da como para hacer esto, disfrutamos de ello y lo hacemos lo mejor que sabemos. Y gracias a Dios seguimos cometiendo errores para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y el siguiente disco pues hacerlo mejor y en eso se trata, vamos, trabajar y seguir trabajando.
Bueno, cuando hablamos de grandes en el sentido de mover masas, porque ya sabemos que eso está un poco reservado para unos pocos elegidos a dedo, prácticamente. Muchas veces no es porque no falten méritos a otros grupos o a otros músicos que realmente no habéis llegado a ese nivel de mover masas, y en cuanto a calidad, bajo mi punto de vista, no es que desmerezcáis a muchas de esas bandas que pueden estar arriba, no voy a decir a todas, además hay que reconocer que cuesta llegar hasta ahí, pero muchas veces la coyuntura también juega un papel fundamental para que unos lleguen a un lugar y otros no, ¿eh? ¿No? Y cómo está la industria en un momento dado, cómo está a nivel social, qué es lo que se requiere, claro, influyen muchos factores, pero no será porque os falte calidad en ningún sentido.
Sí, mira, incluso eso sucede incluso cuando mandas unas demos a los sellos, ¿no? A las discográficas. Es que ahí no quiere decir que porque una discográfica no te conteste o te diga que no quiere editar el material, tu material sea malo, ¿vale? Que esto es lo que pasa. Mucha gente manda y dice, joder, se va a desilusión, ¿no? Porque el sello en cuestión no les ha fichado. Joder, es que mi material no es bueno. No quiere decir eso. Es que lo que dices, hay tantos factores de por medio. Puede ser que la discográfica tenga el calendario ya cubierto de todo el año de las ediciones. Puede ser que el tío que te está escuchando ese día de la agencia del sello tenga mal día, le haya sentado mal el café, o ese día le apetece escuchar black metal y tú le has enviado un CD de gothic. Es que pueden ser mil cosas. Y justo casualidad, también pasa la inversa, puedes tener la suerte de que ese día le has entrado por el ojo, o mejor dicho, por el oído, y tienes la suerte y te fichan y todo va rodado y te empiezan a llamar de festivales. Es que todo es así, estar en el momento justo en el sitio adecuado, como se suele decir. Y la música funciona así muchas veces, al final no sabes. Pero lo que sí que hay que hacer es siempre hacer las cosas bien, que ya sea a gusto uno mismo, y si le gusta a la gente, bien, y si no, pues bueno, como todo en la vida, uno tiene que estar contento con lo que hace y ya está.
¿Vale? Y vosotros os habéis quedado a gusto con el resultado, porque desde luego calidad la hay, eso ya lo digo yo, y aparte variedad, es un trabajo de metal extremo. Pero dentro del metal extremo, de estos trabajos que claro, te pones a leer las críticas que os pueden ir haciendo, que supongo que irán llegando más porque el disco pues ha editado hace todavía relativamente poco, pero son de estas en las que vas a ver que los críticos, bueno, van a poner un montón de etiquetas todas juntas, post-death, doom, melodic, yo qué sé, lo que sea, gothic metal. O sea, es decir, uno de esos trabajos, y realmente no está mal utilizado, porque realmente abarca todo eso. Es decir, calidad la hay y encima amplitud en cuanto a lo que hacéis. Yo creo que casi cualquier etiqueta puede entrar. No es hard rock melódico, eso está claro, pero hay melodía y a partir de ahí casi te encuentras casi de todo, ¿no? Dentro de lo que es, vamos a decir, metal extremo.
Sí, la verdad que a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de las críticas que han llegado, y lo hemos comentado en el grupo. Y es la sensación de que la gente tiene la sensación de que es un disco muy fresco y de que es un disco que aporta algo diferente y que es muy variado. Y eso me ha sorprendido, yo no me lo esperaba. Yo me esperaba, pues, bueno, pues que está bien dentro del género, lo que sea, ¿no? Pues lo típico. Y sí que es verdad que muchas críticas nos agradecen el haber sacado un disco, pues eso, un poco innovador, por así decir. Que tampoco lo creo, porque como bien dices, son influencias de varios grupos y de varios estilos de música, ¿sí? No estamos inventando nada nuevo, simplemente quizás hemos puesto una sartén, ¿no? Y hemos echado nuestros ingredientes y eso es lo que ha salido, ¿no? Pero realmente los ingredientes ya existían, o sea, no es algo nuevo. Y sí que es verdad que también pues nos han dicho, por ejemplo, canciones como My Hidden Friend, que suena muy gótica, que tiene una idea Lágrimas Profunder o a Muspel, incluso también nos han comentado en algunos trozos de canciones. Son cosas que nos han sorprendido porque no era la intención de hacer eso, ¿no? Pero la verdad que nos agrada porque, pues mira, está guay que la gente lo interprete de otra manera, ¿no? Y que lo escuche y vea otros matices que nosotros no hemos encontrado a la hora de componer.
Pues sí, además estoy muy, muy de acuerdo con esa etiqueta gótica, que mira, yo es la que igual menos he visto. Pero realmente a mí casi es una que me parece que no es que esté en todos los temas, pero sobre todo cuando utilizáis más las voces limpias y melódicas, sí que hay una tendencia hacia, claro, es un disco muy oscuro de por sí y lleva esa aparejado esa melodía, ¿no? Y eso conlleva que bajo mi punto de vista el gótico sí que está muy presente, vamos, entre otras muchas influencias. Y sí, de Hayden Frame, por ejemplo, pues es un tema donde jugáis mucho con una voz muy profunda, unas voces profundas y melódicas y conlleva ello. Yo lo que no sé si vosotros, claro, os sentiríais a gusto con que hubiera una etiqueta que os definiera, porque a veces puede dar la sensación que utilizando muchas etiquetas como cierta sensación de desorden, un desorden que realmente no hay. Tú escuchas el disco e incluso cada uno de los temas es diferente entre sí, pero sin embargo todos en todos subyace un estilo que desde un primer disco yo entiendo que se puede ver que habéis conseguido cohesionar todo ese puñado de ideas. No sé si os gusta, que os gustaría que hubiera, por ejemplo, una etiqueta como más definida, o igual alguna que nos tengamos que inventar, o os sentís a gusto con que realmente podamos utilizar casi cualquier tipo de etiqueta para vosotros.
Pues básicamente nosotros sí que tenemos etiquetada nuestra música de alguna manera. Nosotros lo que queremos hacer o lo que intentamos hacer es post-black metal con mucho de mucha mezcla de melodic doom death, ¿no? Y esa es nuestra base, porque por ejemplo Approaching the Unknown, que es la primera canción, pues es puro post black metal, ¿no? Blended in the Ur, también la segunda, es post black metal, y pues luego hay otras como Vanished Endeavors y así, que son pues más melódico, más de doom melódico. Por ejemplo, la última canción que cierra el álbum es más doom. Entonces jugamos entre esos dos estilos, pero vamos, que nos encanta leer críticas de la gente que nos dice que tenemos, también nos han dicho que tenemos alguna parte de death metal melódico por ahí suelta. Al final es inevitable, es lo que decías tú antes, cuando Andrés canta se nota el toque gótico. Es que a Andrés le gusta mucho ese tipo de música también, él le da su toque y eso está bien porque hace enriquecer el CD, ¿no? De alguna manera. Y ya te digo, no, para nosotros es post-black metal. Si tuviéramos que decidir solo una etiqueta, sería post-black metal con partes de doom melódico, ¿no? Para nosotros lo vemos de esa manera.
a la hora de componer, que no sé si habéis compuesto entre todos o tú también como productor y has podido llevar un poco más el peso, no sé cómo ha surgido, pero claro, vosotros a la hora de componer, yo entiendo que la criatura va creciendo un poco sola, ¿no? También, es decir, no es que haya, entiendo yo, ¿no?, que tampoco debe haber una en mente una idea, pues yo qué sé, de que vaya surgiendo una especie de Frankenstein, de aquí tiene que ir esta parte, aquí tiene que ir esta otra, aquí esta otra, sino que muchas veces es bueno dejar a las composiciones que vayan creciendo por sí mismas, pero no sé si me equivoco o yo entiendo que es un poco la forma en la que se ha podido ir componiendo todo esto, ¿no? Porque como digo, hay una fluidez, no me parece un disco que para los que ya estén acostumbrados a escuchar este estilo de música tenga por qué ser complejo, no es que sea una obra comercial para cualquier oído que no ha escuchado metal extremo, pero sí que es verdad que hay una fluidez, que hay un sentido, que no estamos ante uno de esos discos que me han llegado muchas veces, que me parece una brutalidad tocando lo que tú quieras o lo que hay, pero es como muy difícil de digerir. En vuestro caso hay una fluidez compositiva, entiendo que también se deja un poco ese margen de que uno empieza a componer y a partir de ahí la composición, entre comillas, va creciendo un poco sola.
Sí, a ver, desde un principio, a ver, lo que es la base del disco y demás, sí que me he encargado yo de la composición, y empecé con la propia idea de hacer pues black metal. O sea, no fue voy a ver qué sale, ¿no? No cogí la guitarra y a ver qué sale, no. O sea, ya estaba premeditado hacer este estilo de música, ya muy premeditado, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, no sé si es que tengo algún cable cortado en la cabeza o funciono mal, no lo sé, pero cuando estoy componiendo es verdad que igual saco un ritmo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, saco un ritmo, el primer ritmo de una canción, y acto seguido en la cabeza ya estoy escuchando el resto de instrumentos de la guitarra o lo que va a venir después, lo que le puede quedar bien después, y la verdad que como me dedico a componer también se me resulta bastante fácil. Entonces normalmente cuando empiezo a componer una canción, normalmente casi que la acabo, en el mismo día la suelo acabar si estoy inspirado, pero si no, a veces me tiro hasta meses para terminarla. Pero ya te digo, es cogerla desde el principio y va saliendo sola porque automáticamente estoy escuchando el siguiente ritmo o pienso que le puede venir, yo qué sé, pues si ha estado una parte lenta, pues ahora vamos a meter un poco de caña, ¿no? Pues todo esto lo voy pensando según lo voy componiendo. Sí. Lo que sí que ha estado un poco más libre y que a mí me ha encantado, porque yo así se lo transmití también a Pablo y a Andrés, era el tema de las voces y de los arreglos. Yo hablé con ellos y le dije, tenéis, o sea, por favor, total libertad, haced lo que queráis, o sea, porque yo sé que le iban a dar un toque brutal, son gente súper profesional y bueno, a la vista está que para mí han hecho, vamos, un trabajazo. Y yo creo que le han dado el plus a todo lo demás. De hecho, me acuerdo que le invité a un amigo a escuchar el CD cuando solo estaba compuesto sin las voces, y bueno, lo ha escuchado después, ¿no? Y ahora dice que vamos, que el CD gana muchísimo más con las voces. Y al final ahí, yo creo que ha estado ahí la clave. Que al final los temas estaban bien, pero las voces yo creo que le dan un plus de calidad al CD, la verdad.
Eso iba a decir, que no se lo esperaba, ¿no? Lo bien que lo han dejado luego con ese trabajo vocal entre agresividad y melodía, que por cierto es que cuando, te digo que el tema de voces, a veces dices agresividad y melodía, como diciendo, ojo, esto está como muy explotado ya. ¿Cómo sacar algo original, que no sea lo mismo de siempre?
Sí, hombre, la verdad que sí, lo que te comentaba del colega este, porque cuando vino a mi casa lo escuchó, ¿no? Y, va, está bien, se fue de casa ganado como diciendo, va, está guay y tal, pero bueno, pues sin más, ¿no? Pues está bien. Que es muy fan de Darth Vader y tal, y luego cuando ha escuchado las voces pues ha flipado, ¿no? Y dice, ya, esto es suena muy redondo y está muy bien. Y luego lo que dices tú, el tema de diferenciador, yo creo que Pablo y Andrés tienen una voz muy peculiar y que encajan muy bien en el estilo. Pablo tiene una voz muy agresiva que yo creo que le va perfecta al disco. De hecho también tiene un par de cachos con voz clara que a mí me flipan. Sobre todo la de Outward Journey, al final de la canción canta Pablo y me parece que tiene una voz brutal también. Y Andrés tiene una voz que yo desde el minuto uno que vino a trabajar conmigo con los discos de The Miser, yo dije, joder, este chico tengo que hacer algo con él en algún momento de la vida, porque la voz a mí de Andrés me encanta, la verdad. Y ya te digo, y yo creo que es el al final lo que diferencia es su propia voz, ¿no? La de Andrés y la de Pablo.
y conseguir todo ese empaste trabajando, no sé si habéis podido coincidir en alguna oportunidad, os ha trabajado desde la distancia, ¿no? Porque como decimos, cada uno es de un lugar, pero sin embargo todo ha empastado muy bien, que supongo que también tú me dirás que, bueno, que el trabajo en estudio a la hora de hacer masterización, mezcla y demás es fundamental, pero claro, todo eso hay que trabajarlo y en principio cada uno estáis en una parte diferente.
Sí, al final hemos trabajado online y de hecho, o sea, el disco se grabó en diciembre del 2019, lo que es la parte instrumental, es decir, bajo, batería, guitarras, y luego las voces se grabaron en marzo, justo casi cuando estábamos sacando el primer single de Tears I've Had Set. O sea, lo hemos hecho durante la cuarentena, básicamente, porque no, aparte de por la cuarentena, también ellos viven lejos y no nos podemos reunir para grabar. Andrés tiene un pequeño estudio en casa también, y Pablo también, y ellos han grabado sus voces allí. Y luego me lo han mandado a mí para terminar de mezclar, porque el disco ya estaba prácticamente mezclado y era ya cuadrar las voces y que todo encajara, ¿no? Pero la verdad que ellos se lo han trabajado a su bola, tomando ellos sus propias decisiones, agregando lo que tenían que agregar, quitando lo que tenían que quitar, y la verdad que hemos trabajado muy cómodo, a pesar de la distancia. Es que al final trabajar con gente que lleva en esto metido más de 20 años es muy fácil, es muy cómodo, porque no a nadie le tienes que explicar nada, ellos a mí tampoco me tienen que explicar nada, todos sabemos nuestro papel, nuestro trabajo, no hay luchas de egos, no hay que discutir, todo sale muy fácil porque todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, básicamente, es como una cadena, ¿no?, en una fábrica, ¿no?, pues igual.
Tu visión en tus estudios, en Aurin Studios, que aparte de bueno trabajar con tus bandas, has trabajado y seguirás trabajando, supongo, ahora mismo con otras muchas bandas. Como productor, claro, tú puedes decir que tú ya tienes tu experiencia, pero a veces es bueno tener alguna opinión externa. ¿Tú cómo llevas el...? O sea, ¿o te dejas asesorar a pesar de que, vamos, lo que tú haces en tus estudios creo que está demostrado, ¿no? El nivel de calidad que posees en ese aspecto. Pero a veces igual, no sé si es muy diferente producir tus propios trabajos o los de otros, porque claro, a veces precisamente el que peor puede opinar de uno mismo es precisamente uno mismo, y necesitas que desde fuera alguien te pueda asesorar en alguna parte. ¿Tú eso cómo lo haces? ¿Le das independientemente tu punto de vista, o también de alguna manera te retroalimentas con otras opiniones? Como me has dicho, ¿no? Pues hay un amigo tuyo, va a escuchar el disco, y supongo que también eso lo haces precisamente para recabar opiniones, ¿no? Externas. Pero ¿te gusta también que gente, ¿no? Bien, tus otros propios compañeros de banda, o gente de otras bandas, gente que conozcas, o incluso otros productores, si es el caso, te puedan dar una opinión sobre lo que estás haciendo? Porque a veces uno se puede saturar de uno mismo. No sé si me explico más o menos.
Sí, por supuesto. Y de hecho lo hago tal y como dices. O sea, la intención de que gente cercana de mi entorno lo escuche es para que me dé críticas constructivas. De hecho, el chico que te comentaba, el amigo mío este, es muy crítico, y es muy crítico en el sentido bueno, ¿eh? O sea, te quiere decir que te dice, esto no me gusta y deberías cambiarlo, o deberías darle una vuelta, y por supuesto que le hago caso. De hecho, hay cosas en el disco que se han quedado como se han quedado porque él me lo aconsejó. Por supuesto que viene bien muchísimas más opiniones que la propia, ¿no? Y más cuando lo estás haciendo tú, por lo que dices. Esta pregunta tiene doble cara, ¿no? Por así decir, porque por un lado, si lo haces tú, sabes perfectamente lo que quieres conseguir y tienes muy claro el sonido que quieres conseguir, pero por otro lado puedes acabar pecando de eso, ¿no? De ya de saturación, de haber estado componiendo, grabando, haciendo las demos, luego mezclar no sé cuántas mezclas diferentes, al final pierdes el rumbo. Y es bueno que la gente te dé opiniones y que te diga, esto no me gusta, esto sí me gusta. Por ejemplo, cuando me viene una banda al estudio para trabajar, yo lo que les pido normalmente es un par de referencias. ¿Qué dos discos os gustan, no? Más o menos para el sonido, para buscar. Aunque yo ya tenga mi percepción de cómo lo voy a hacer, me gusta saber por qué camino voy, para llegar a... no para no equivocarme, sino para llegar antes al destino, ¿no? Con el menor sacrificio posible, dentro de lo que cabe. Y esto pasa un poco parecido. Al final, el disco creo que lo grabamos 4 veces. Se ha llegado a grabar el disco 4 veces entero, por inconformismo, porque no gustaba, cambiando diferentes afinaciones de guitarra y demás. Se ha mezclado un montón de veces hasta conseguir el sonido que queríamos. Pero al final sí que te acabas saturando, y la opinión de gente externa siempre viene muy bien, por lo menos a mí, vamos, a mi forma de trabajar. Yo esto del ego de, bueno, tú a mí no me dices, o para mí no, para mí todas las opiniones son válidas, seas técnico de sonido, o seas oyente, o seas, me da igual, mi hermana, ¿sabes? Por decirte algo, si me dice que, si mi hermana que no escucha este tipo de música me dice que le suena bien, pues es un paso positivo, porque sé que no le gusta este estilo, ¿no? Por así decir, y me dice que le suena bien. Bueno, pues y digamos que no es amor de hermana, ¿no? Pues ya te digo, para mí todas las opiniones son válidas.
Al final lo que os puede pasar también cuando grabáis cuatro veces el disco es que no sepáis ni cuál ha quedado mejor, que también puede ser. Va a haber que sacar cuatro ediciones del disco, una con las afinaciones más graves, otras más agudas.
Una anécdota respecto a eso es que el disco está grabado en do sostenido, ¿no? La primera vez que grabé el disco fue en do sostenido, luego creo que lo pasamos a mi estándar, luego a re y luego volví a grabarlo en do sostenido. O sea, la paradoja es que la primera vez que lo había grabado era como se ha quedado posterior, ¿sabes? O sea, al final se hizo muchísimo trabajo para acabar llegando al mismo punto. Pero bueno, si no lo hubiéramos experimentado, si no lo hubiéramos hecho, no habríamos sacado la conclusión de que era la mejor forma de hacerlo, ¿no?
Al final es eso. Al final
es
probar para darte cuenta, ¿no? Y muchas veces lo que tienes en mente, una cosa es lo que tienes en mente y otra cosa es lo que se plasma. Que a veces no llega a coincidir. Pues la imaginación nos lleva a querer hacer una cosa y a veces hay una diferencia entre el objetivo que nos marcamos y al cual llegamos.
Eso es. Al final, pues, en lo que te he dicho antes, te tienes que equivocar un montón de veces para decir, vale, este es el camino, ¿no? Ya he metido la pata cinco veces, pues bueno, ya sé por dónde tengo que ir. Pues básicamente eso.
Eso es. Bueno, el nombre de la banda, Shallow Waters, ¿tiene algún misterio especial o bueno, a los proyectos, claro, hay que llamarlos de alguna manera, por alguna, os tenemos que identificar. ¿Tiene alguna historia especial?
Sí, a ver, que todo en el CD tiene una historia especial, tanto como el título del disco como el título de la banda y demás. Y bueno, aparte de que nos gustó el nombre, Shallow Waters, como para la banda y para el estilo musical, la verdad que yo Shallow Waters lo interpreto como una especie de limbo existencial, ¿no? Por así decir, a todos nos pasa, ¿no? En la vida que estamos en la zona de confort, ¿no? No nos atrevemos a hacer cosas nuevas en nuestra vida por el miedo de qué dirán o el miedo que pasará, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Cuando tú estás, imagínate, en la playa, ¿no? Y estás en la arena y dices, bueno, yo aquí no corro ningún riesgo, estoy en mi zona de confort y aquí no me pasa nada. Yo no sé nadar, ¿no? Por decirte algo. Y no me voy a meter al agua porque no corro riesgos. Pero es que si no te metes al mar y navegas, ¿no? Nunca vas a conseguir cosas increíbles en tu vida, ¿no? Nunca te vas a exponer, nunca vas a cometer errores para poder progresar. Y Shallow Waters lo que quiere decir es estar justo en medio de eso. Justo en medio, en las aguas, en la orilla, ¿no? Por así decir, en las aguas poco profundas, que es lo que significa Shallow Waters. Y es como no tener rumbo en la vida, no saber qué hacer, ni quedarte en tu zona de confort, ni arriesgar, ¿no?, en tu vida para conseguir cosas. Uh-huh. Estás como una especie de limbo existencial, por dentro de una agonía, de una depresión, porque no sabes qué hacer con tu vida. Uh-huh. Básicamente, resumiendo mucho el concepto, significa esto, ¿no?
Y Beth of Snakes, que es el título de la obra, es una de las canciones del disco también, ese No sé, Nido de Serpientes o Cama de Serpientes.
Sí, pues básicamente va un poco en relación, pero es... Bueno, pues todos tenemos una cama, ¿no? Y sabemos lo confortable que es una cama y lo a gusto que se está en la cama y bueno, pues cuando acabas el día y reflexionas y estás tranquilo, ¿no? Y esto yo lo relaciono pues con... En tu vida al final va pasando gente, ¿no? Gente que puede estar un año, puede estar dos años, puede estar cinco años o 20 o 30 o toda una vida, ¿no? Y a veces pues... te encuentras con gente, amigos, que igual han estado 20 años contigo, pero a los 20 años pues dejan de estar, porque te han traicionado o porque han decidido marcharse, han cambiado de vida, yo que sé, una ruptura sentimental, ¿no? Una pareja que ha estado contigo 25 años, yo que sé, y te traiciona o te deja o lo que sea. Pues esto significa Beth of Snakes, es una cama, un confort engañoso, porque puedes estar 20 años bien, con las personas humanas, con las relaciones humanas, pero realmente luego acaba siendo, se convierte en una cama de serpientes, ¿no? Uh-huh. Puedes recibir una traición, yo qué sé, gente que te abandona porque sí. Significa esto, ¿no? Una cama de serpientes, que parece confortable, pero realmente no lo es. Uh-huh. Y la vida es así, además, o sea, que está llena de camas de serpientes.
Y las letras de la obra, tú nos recomiendas que reparemos en ella, le ponéis también, porque musicalmente es muy muy enriquecedor, ¿no? Pero a nivel de letras, que muchas veces hay gente que te dice, es que ya no sabemos de qué hablar, porque claro, es verdad que temas no hay tantos, igual la diferenciación es el enfoque que le des. Pero tú nos recomendarías que le prestáramos atención o que intentáramos conocer el significado de las letras, que yo, bueno, tengo que decir que no he reparado demasiado en ellas, tengo el disco, bueno, el disco está en inglés y puedo tener una orientación tal vez de por dónde van, pero tampoco es que las haya destripado como puedo hacer en algún momento dado con otros discos, sobre todo si están en castellano, ¿no? Que igual les puedo prestar igual un poco más de atención, y en inglés, pues bueno, si es muy claro, lo puedo entender, y si el mensaje no está tan claro, pues bueno, lo puedo interpretar igual de otra manera. ¿Hay que reparar en lo que nos contáis en el disco?
Sí, bueno, la verdad que en las letras estamos muy contentos con el concepto del álbum, y va un poco en relación a todo lo que te estaba comentando, ¿no? Relaciones humanas, depresiones, angustias por situaciones de la vida, por cosas, ¿no? De varios sucesos, y va un poco en esa onda. Lo que puede sufrir una persona, ¿no? Cuando tiene ataques de ansiedad o está en angustias o depresiones o una ruptura sentimental o la muerte de un familiar, cosas que a día de hoy todos hemos experimentado de alguna manera, ¿no? Y de que está muy 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 presente hoy en día, y más con todas estas cosas de las redes sociales, que estamos un poco locos todos con ellas en la cabeza y demás, ¿no? Y específicamente no te puedo decir la canción porque las letras van un poco diferentes todas, aunque llevan el mismo concepto global. No me acuerdo ahora qué dice cada letra, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente, pero van un poco en esa onda, ¿no? Y las hemos escrito entre los tres, y Zavala, también el creador de la portada, hizo una letra, y el concepto general es el que te comento. Al final acabamos sufriendo, o sea, he visto a gente estos años, además, que he tenido, bueno, cosas personales, ¿no? De ver a gente en esos estados, y me llama muchísimo la atención cómo la cabeza te puede, de una persona que aparentemente está sana, cómo te puede llegar a incluso matar, ¿no? De tristeza y de pena, ¿no?
Un disco oscuro para tiempos oscuros, porque también lo que estamos viviendo ahora a nivel social va un poco acorde, ¿no? Si hablamos de depresiones, ansiedad, ahora mismo está el aspecto personal de cada uno. Ahora mismo yo creo que es la sociedad en sí la que ya tiene un nivel de ansiedad, de estrés y de depresión prácticamente que es tremendo por todo lo que nos está tocando vivir. Así que lo podríamos definir así, ¿no? Un disco oscuro para tiempos oscuros.
Sí, de hecho yo, por ejemplo, no sé los demás, pero yo hubo un momento ya en el confinamiento, en cuando estábamos en el estado de alarma, que no nos dejaban salir de casa, yo recuerdo empezar a llegar a sentir incluso ansiedad de no socializar, de no estar con la gente. Gracias a Dios tenemos un poco de redes sociales y podemos evadirnos un poco ahí, pero la verdad que yo llegué a pasarlo mal y ya necesitaba ver gente. O sea, era ya un trastorno muy grande, la verdad.
Pues te puedo decir que entonces ese sentimiento lo he tenido yo también, ¿eh? Lo habremos tenido más gente, así que igual debíamos de unirnos más y, no sé, estar un poco más remando en la misma dirección, porque las redes sociales es verdad que te mantienen conectado, pero luego también pues vemos un montón de discusiones y claro, no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, ir a un concierto, estar con la gente, no tener miedo de dar la mano a nadie. Bueno, pues es eso, es tener una relación pues normal y corriente, como la que me gustaría, pues bueno, esta entrevista la hemos hecho en este caso por teléfono, pero bueno, como la que me gustaría tener en cuanto podamos vernos de nuevo, poder estrecharte la mano, darte un abrazo y darte en persona la enhorabuena por este disco, tanto a ti como a la banda, porque espero que en un futuro consigáis ese bajista y se puedan hacer conciertos, que ese es otro caballo de batalla, ¿no? Que se puedan hacer, que se ha demostrado que en estas condiciones que nos ponen también se pueden hacer o se hacen, pero no todo el mundo está tampoco por la labor de, y yo lo entiendo, ni de asistir ni de realizar un concierto con estas condiciones que tenemos hoy en día. No sé en ese aspecto tú cómo lo ves, si os adaptaréis a, o qué intención tenéis de cara al futuro, porque claro, tú puedes tener en mente que la banda, como bien has dicho, queréis que sea un grupo, queréis que haya un bajista, y entiendo que querréis tocar en directo, claro, porque el disco ya está grabado, ahora lo que hay que hacer es presentarlo en directo. ¿La intención es esperar a que pase un poco todo esto y que se puedan hacer conciertos de forma normal, o no descartáis en un medio plazo, cuando tengáis ya una banda completa, empezar a girar, ¿no?, por tocar en salas?
Sí, al final nuestro punto de vista ahora mismo es esperar, porque tal y como están las cosas, o sea, no nos gusta, no es que no nos guste, es que nos parece mal cómo se está tratando todo este tema de la cultura en general y de los conciertos, porque es una vergüenza que como le pasó a Angelus a Patria, que me pareció que fueron ellos que pusieron una publicación en la que estaban tocando con mesas separadas, ¿no? Pues como estamos con la distancia social y demás. Y ese mismo fin de semana creo que había habido una corrida de toros en la que estaba reventada. O sea, esto es una puta vergüenza. Hablando mal, ya siento el taco, pero es una vergüenza. Es una vergüenza y no nos parece. Y que nos estén. Y que nuestra única solución sea tocar con un aforo tan reducido, que la gente tenga que estar sentada, que no se pueda ni levantar a mover la cabeza y que tengamos estas condiciones, no nos gusta. Y no queremos colaborar con eso. O sea, queremos que se nos respete, que nos dejen hacer conciertos como toda la vida. Y si hay que esperar, pues porque la salud lo dice así, o porque las instituciones lo dicen así, o hay que hacerlo así, que yo ya no sé qué creerme, pues habrá que hacerlo así. Pero nosotros, nuestra intención es, ahora de momento tampoco estamos para tocar, porque nos estamos preparando para ello, estamos ensayando mucho para ello, pero de cara al 2021, cuando las cosas mejoren, nuestra intención evidentemente es tocar, pero tocar como se ha hecho toda la vida, o por lo menos en mejores condiciones de las que hay ahora, porque no, ten en cuenta que también para nosotros es un hándicap que Pablo y Andrés viven lejos, y queremos hacer un concierto que ellos puedan disfrutar, que todos podamos disfrutar y que podamos cubrir también los gastos, claro, de ellos, de desplazamiento y todo. Y claro, tal como están las finanzas ahora, con el aforo que hay, o sea, no se puede cubrir gastos. Entonces, yo ahora mismo lo veo un poco absurdo, aunque sería lo suyo, porque acabamos de sacar CD, pero habrá que esperar, no nos queda otra.
Pues estoy muy de acuerdo con lo que dices, y hasta incluso en que hay que decir las cosas a veces con algún taco, porque ya... Me hablamos de la salud mental, pues a veces hay que soltarlo. Hay que soltar esos tacos, porque si no, yo creo que ya se nos había ido a la pinza. Y yo, desde luego, pues muy de acuerdo estoy con ello. Aparte de la distancia, también ellos siguen en alguna de sus bandas, si no me equivoco. Claro, entiendo que tampoco en el momento en que vamos a ponernos ya en esa normalidad real, no voy a llamarla nueva normalidad, sino lo que es girar de forma normal y que una banda pueda funcionar de forma normal, supongo que también... Es verdad que entiendo que no va a haber una saturación de conciertos tal como para que no se puedan compaginar en un momento dado dos grupos diferentes.
No, yo creo que solo esa parte la vamos a llevar bien. Ellos siguen con sus bandas, evidentemente. De Joleón y de Maiser sacaron un disco el año pasado, en 2019, y ambos pues pudieron tocar, pero claro, luego les ha pillado también esto, entonces tendrán que retomar esa promoción del CD que no han podido hacer, y yo creo que no va a haber problemas. Todos somos ya mayorcitos, sabemos las prioridades de cada uno, y para ellos, tanto de Joleón como de Maiser, tiene la misma prioridad que Salo Waters. Y bueno, pues si un fin de semana da la casualidad de que coincide concierto nuestro con el de ellos, pues bueno, ya se hablará. O sea, también es muy difícil, ya te digo, a día de hoy, que coincidan dos bandas el mismo día. Es complicado. Pero vamos, yo creo que en ese sentido nos lo vamos a arreglar bien. Veremos qué es lo más viable, lo que se puede tocar, lo que no, y ya está. De todas maneras, a los Waters, nosotros, desde nuestro punto de vista, vamos a tocar conciertos que merezcan la pena, tanto económicamente como de evento, ¿no? O sea, que sea un evento en condiciones que podamos disfrutar. Al final nosotros tenemos que cubrir gastos. No pretendemos ganar dinero, pero sí cubrir gastos de la gente que se tiene que desplazar. Entonces, ya veremos cómo está el asunto en 2021 para eso.
Bueno, pues ojalá que podamos, porque lo vemos todo como si fuera a cambiar el año y fueran a cambiar las cosas. Vamos a ver si es cierto. Yo estoy intentando ponerme en el plano más optimista muchas veces, aunque lo que estamos viviendo, pues bueno, pues me parece bastante surrealista, y creo que ya de por sí hasta aquí ha hecho bastante daño. Luego ya veremos lo que va pasando, pero sí que vamos a ponernos en ese plan optimista, aunque estamos hablando de una banda y de una obra, pues como hemos dicho, bastante oscura, pero que veamos esa luz al final del túnel para que definitivamente volvamos a disfrutar de la música en directo, como siempre nos ha gustado, y que podamos ver a Salo Waters en vivo en ese 2021. Por mi parte, pues creo que poco más, Tristán, que para mí es un auténtico placer haber charlado contigo, que espero que por supuesto haya muchas más oportunidades de seguir presentando tus bandas, tus proyectos, ojalá un segundo disco de Salo Waters, quién sabe, bueno, lo que venga, que sepas que las puertas las tienes abiertas, y para mí es un auténtico honor, además, que músicos como tú, pues atendáis nuestra llamada, esperando, por supuesto, que os sirva de algo, es decir, que nosotros lo hacemos con el máximo respeto hacia lo que habéis desarrollado, hacia lo que habéis realizado, porque creo que así lo merece. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo que quieras, pues puedes añadirlo para terminar.
Nada, pues nada, decirte que muchas gracias, Antonio, como siempre, porque no te puedo decir otra cosa, que siempre nos tratáis genial allí, y joder, pues encantado, a ver si nos vemos pronto, seguramente en algún concierto, y nos podemos dar un abrazo, tío, y tomarnos una cerveza juntos, y nada, y a la gente que nos está escuchando, pues que entre en nuestro canal de YouTube o en Facebook, en nuestra página de Facebook, y nos pegue una escucha, y nada más, poco más.
Perfecto, pues hasta otra.
Vale, venga, cuidaros mucho, salud.
se ha quedado presentada una gran obra, Breath of Snake. Grandísimo trabajo. Bueno, pone la etiqueta que quiera. Ya hemos hablado a lo largo de la entrevista con Tristán Iñiguez de la cantidad de etiquetas que se puede poner a un disco muy abierto, profundo, penetrante, con muchos detalles, con caña cuando tiene que tenerlo y con reflexión en otros momentos, con melodía, con brutalidad. Un amplio abanico llevado hacia el terreno más oscuro en este Breath of Snake. El primer trabajo que podemos presentarte de Shallow Waters. Ojalá se cumplan esos planes de futuro y podamos ver a la banda próximamente en un directo. Seguimos con el primer EP que nos llega de Slit Your Dogs. Quedaos con este nombre. Las iniciales SYD es como se dan a conocer. Nombre completo Slit Your Dogs. Dogmatic Convictions of Human Decrepitude es el título de este EP. Y vamos a pinchar Cult of Supreme Blasphemy. Vamos, una obra también, como podéis entender, que va por esos derroteros más agresivos dentro del metal.
La nervosura de Alzoy. Hablas a su grupo y Zayfiesara. Venas al ser. Arriba de los arranco. No y Zayfiesara y tal.
Yeah!
venido cañero hoy el programa, pero ya sabéis que la mirada negra dentro del rock y del heavy metal puede abarcar absolutamente todos los terrenos, que no sea que esta sea la primera vez que nos escuchas y piensas que somos una especie de programa exclusivamente de metal extremo, porque no es así, pero también abarcamos este terreno y en programas como hoy pues nos sale un amplio recorrido por esta tesitura dentro de nuestra música. Vamos a ir suavizando un poco, o creo recordar, porque hace ya unos cuantos días que escuché este tema que vamos a pinchar y que da nombre al primer trabajo que nos llega de Fleet Burner, y creo que es un tema que relaja un poco la escucha, creo recordarlo. Aún así, bueno, la procedencia de los músicos es de bandas, bueno, de diferente índole, pero tenemos a gente procedente también del Death, entre otras historias. Es un grupo conformado por Ken Simmerly en las voces, en el bajo tenemos a Peter Ewers, ex In Flames, ex Cyria, en la batería Thomas Mikkelbach de Misturo de Galar, a Belly Matti Kananen de Calma o de One Morning Left en las teclas, y en las guitarras tenemos a Kevin Storm, que es músico de sesión de bandas como Equilibrium o como Signing, entre otras cosas. Y luego hay colaboraciones de auténtico lujo, como Christopher Amott de Dark Tranquility o ex Arch Enemy, que le tenemos colaborando en el disco, o Nils Cubarón de Sirenia, Massa Scream Arkhipova de Arcona, Agnete Kirkebach de Mother Morten, y también tenemos la mezcla de Hans Pieters, ha trabajado con After Forever o con Hail of Bullets. En definitiva, entre la propia banda y las colaboraciones del disco hay músicos de trayectoria. Para este primer disco que nos llega de Fleet Burner y se titula así, The Passenger, vamos a escucharlo con el tema homónimo.
Yeah.
bonito tema para acercarnos al final del programa y sobre todo después de haber repartido tanta cera. Shallow Waters fueron los invitados hoy en La Mirada Negra. Recuerda su nombre e interésate por su trabajo. Y nos acercamos ya al final definitivo. De hecho, lo vamos a poner ahora, vamos a poner el punto y final con el nuevo trabajo de The Ocean. Si hablamos de una banda capaz de cautivar con sus atmósferas, pues ellos son uno de esos grupos atmosféricos de post-rock, llamémoslo así si queréis, que bueno, pues que cautivan o que te llegan a meter de lleno en ese en esos ambientes que son capaces de generar. A ver si lo digo bien, Panerozoic 2, Mesozoic, Cenozoic, ese es el título del nuevo trabajo discográfico de The Ocean, que es la continuación de Panerozoic 1, Paleozoic, que se editó en el año 2018 y podemos, se editará el 25 de septiembre, pero podemos ya hacer sonar uno de sus temas, en concreto este Oligocen, que como vais a poder comprobar, pues es simplemente un halo atmosférico para terminar el programa, para darte las gracias por la escucha y relajarnos un poco después de la cera que hemos tenido. Volvemos a estar contigo el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y ya sabes que nos puedes seguir en lamiradanegra.es. Me da pena no poder escribir una crónica de un concierto desde hace ya medio año, pero es lo que nos toca vivir y parece ser que es lo que nos va a seguir tocar viviendo. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.